¿Cuál es el día a día de un detective?
Es un trabajo duro, frío, hambre, ganas de ir al baño. Yo he estado en un coche 2-3 días, tío. Si tú sospechas que tu pareja te ha puesto los cuernos hace 4 años en Ibiza, olvídalo. El pillarte investigando es más como una rueda de volumen. Tú empiezas a ver que la persona se mosquea un poco. Tío, no lo he visto antes. Este tío me estará siguiendo. Se empieza a girar, te va a dar 2 vueltas a la rotonda.
Yo he visto, por investigaciones periodísticas, cámaras ocultas que son un botón.
Es que puede ser un botón. Yo tengo reloj, gafas, que tiene la cámara aquí. También un comentario que más me repiten es: ojo, que este tío es muy listo. Ojo, que seguro que está en alerta. Y si tú eres una persona que, por ejemplo, estás moviendo droga o lo que sea, vas a pensar: ¿qué hace este tío en mi casa durante 8 horas? A los 45 minutos voy a pasar el mismo coche y dije, me van a parar sí o sí. Vas a pensar que eres más listo que los demás, que nunca te van a pillar, y ahí es cuando bajas la guardia.
¿Se gana mucho dinero siendo detective?
Este mes a 2 chicos, cada uno se han llevado 7.000 euros. Si tú en el libro que apuntamos todo haces un tachoncito, no sé, una línea de boli, son 3.000 euros.
¿Has tenido en algún momento alguna situación complicada, difícil, peligrosa?
Vas a flipar. Y te lo prometo, Uri, que le dije, no me contrates. Si hubiésemos escrito un guión, no hubiese salido así. Pues a mí lo que me dices, no, este señor a día de hoy está conmigo y somos novios. Pero me dice, es que hace muchas cosas raras. O sea, que está llevando una doble vida, seguro. Le explotó la cabeza. Y un día me dice, Dani, que es que no me baja la regla.
Durante 3 días, así, en un coche, vigilando un portal. Esta es la vida que puede tener un detective a día de hoy en España, en 2023. Fuera de películas, fuera de espías. La vida de un detective después de esta charla me queda claro que es muy dura. Me gustaría que, si te gusta el contenido que hago, si te gusta cualquier vídeo que veas aquí en mi canal y en este podcast, en la fórmula del éxito, te unas a la comunidad. Para mí es súper importante que formes parte de esto, porque este es un camino con historias muy diferentes que te voy a ir contando, que vamos a ir trazando los dos y que nos va a servir para encontrar el secreto de una vida mejor, de la felicidad, encontrar nuestra mejor versión. Gracias por estar, así que ya sabes, dale like y suscríbete.
Dani Fontanals.
Muy buenas, Uri.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Sabes algo de mí que tendrías que decirme antes de empezar esta charla?
Como detective, nada. Como ciudadano, creo que todo el mundo sabe de ti ya.
Como detective, nada, pero podrías saber muchas cosas si investigases.
Si tuviese derecho a investigarte, ojo, ¿eh?
Esto es un tema importante para empezar, porque dentro de las investigaciones no todo vale.
Correcto.
Hay un marco legal. ¿Cuál es ese marco legal?
El marco legal es bastante intuitivo, siempre lo explico para que lo entienda todo el mundo, que es, tú tienes derecho a investigar de una persona lo que tienes derecho a saber de esa persona. Es decir, de una misma persona puede ser que pueda saber lo que está haciendo porque está en una baja laboral fingida. Diga, hombre, vamos a ver si es verdad que le duele la espalda o no, pero a la vez no puedo saber con quién se está acostando esa persona, por mucho que me guste.
Claro, pero sí que puedo saber, en el caso, imagínate, de tener una mujer o un marido, o un novio o una novia, si esa persona me está siendo infiel.
Por supuesto.
Legalmente es correcto que yo pueda...
A no ser que tuvieses una pareja abierta. Porque, vamos a ver, tú se supone que has llegado a un acuerdo... aunque sea explícito o no, pero con esa persona, de que no te puedes acostar con otras personas. Es decir, tienes un acuerdo sexual o como lo llamen ahora. Pero sin embargo, claro, si esa persona tiene una relación abierta contigo, ya no podrías llegar hasta ahí. No tienes derecho a saberlo, o sí.
Dani, tú eres detective privado, eres de Barcelona. Aparte de tener una empresa que os dedicáis a ello, tú y tu equipo, también tienes un perfil que sales en los medios de comunicación, has hecho varios podcasts, divulgativo de todo el entorno detectivesco, que es algo que a priori nos puede a todos seducir mucho. Porque lo primero que te viene a la mente es la vida de alguien pues como Misión Imposible.
De 007, ¿no?
007... Claro. Yo siempre he pensado que es un mundo muy que puede atraer a todo el mundo. ¿Es así?
Sí, la verdad que ha atraído a mucha gente porque hasta ahora no se estaba hablando de esto. Hemos puesto un poco de luz en todo esto, aunque todavía queda mucho por hablar. Por eso seguimos viendo a podcasts como el tuyo. Y nada, vamos a intentar darle un poquito de luz a esto.
Claro. El tema de ser detective, ¿tú cuánto hace que eres detective privado?
Unos 5 años.
Y... ¿cuál es el día a día de un detective? ¿Os tenéis que vestir con una gabardina, con gafas de sol, con cámaras por todas partes y perseguir a alguien para saber toda la verdad de esa persona?
Tú piensas que con la licencia te regala la gabardina y el periódico con los 2 agujeros. No, hablando en serio, realmente, como decíamos, ¿no? La novela negra, todo esto, es verdad que ha hecho... no daño, porque está bien, pero sí perjudica, digamos, la imagen del detective real. A día de hoy, la gente se sorprende de verdad cuando me ve con camisa, incluso hoy estoy en camisa más informal, pero suelo ir con mi americana, con mi corbata si me apetece. En fin, ¿no? Nos parecemos más a la imagen de un abogado que en otra cosa.
¿Es el medio camino entre un abogado y un periodista el trabajo de un detective?
Pues es una gran descripción.
Para investigar y para saber también un poco hacia dónde ir.
Más que a medio camino, quizás diría que tenemos parte de las dos, ¿no? Igual que la profesión de periodista creo que es la más parecida al detective desde el punto de vista de investigar, también creo que desde el punto de vista de agencia y todo lo demás, un abogado es lo más parecido a un detective.
Uh-huh. ¿Qué tipo de personas acuden a un detective en 2023 en España?
De todo tipo. O sea, es más, yo cuando hay gente que me dice, yo no he contratado a un detective en mi vida, y de verdad no es por hacer apología de mi profesión, cuando hay gente que me lo dice, digo, algo has hecho mal. Porque estoy seguro de que a lo largo de tu vida vas a necesitar un detective. Por lo menos una vez, segurísimo. Vamos a ver, al final lo que hay los detectives, piensa que a día de hoy yo incluso me sorprendo de clientes que me piden cosas. O sea, al final tenemos nuestros productos, lo que solemos hacer, pero a veces me llaman y me dicen, oye, Daniel, ¿esto se puede hacer? Sí, es verdad, se puede hacer. Al final nosotros lo que hacemos es conseguir información y pruebas. Aplícalo a tu vida.
Uh-huh. ¿Y eso tiene validez legal frente a un juez, etcétera, o no?
Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final nosotros siempre tenemos que hacer un informe y ese informe es susceptible de poder ir a juicios si tenemos que demostrarlo. De hecho, la inmensa mayoría de lo que hacemos acaba en juicios. O sea, se habla mucho de infidelidades y todo esto, pero las infidelidades, de todo lo que hacemos detectives, apenas representa un 1% como muchísimo. Uh-huh. Todo lo demás, hablamos para empresas, para casos que puedan ir a juicio, el tema de las custodias, de los niños, los pagos, hay un mundo ahí también muy interesante.
Hablaremos de todo esto, ¿eh? De infidelidades, de bajas laborales, de situaciones entre socios que hay, pues eso, una dialéctica entre ellos o algo que se tiene que descifrar. Pero centrémonos en el concepto de la mentira. ¿Tú crees que todos tenemos algo que ocultar y todos estamos ocultando algo a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros socios, o no?
A ver, todos ocultamos algo en la medida de que es nuestra intimidad y decimos con quién lo compartimos o que no. El problema creo que viene cuando tú ocultas algo a alguien que tiene derecho a saberlo. Es decir, tú no tienes por qué saber si me estoy acostando con una persona. Igual te lo puedo ocultar porque eres compañero mío de trabajo, porque no me apetece compartirlo. Sin embargo, si tú eres mi pareja, que estás invirtiendo en mi relación contigo, ¿no? Que nos vamos a comprar una casa, que nos vamos a tener un niño, que la vida avanza, pues creo que sí que tienes derecho a saber si yo estoy tan comprometido a ese punto contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ese punto, yo en este trabajo, te lo prometo, he aprendido, y es triste, pero que la gente es muy mentirosa.
O sea, la gente miente. ¿Tú crees que...? Que es un rasgo humano, ¿no? Muy, muy a todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo estamos en las mismas.
Pienso que vivimos una generación que en gran parte se han perdido los valores, que miramos mucho el corto plazo y eso nos lleva a, pero es que da igual, tanto en el trabajo, con la pareja, en muchos ámbitos de nuestra vida, tomar decisiones que nos benefician a corto plazo y ahí suele entrar la mentira.
¿Cuál es la investigación que tengas en la cabeza, un ejemplo de investigación para que la gente pueda hacerse una idea de tu trabajo, ¿no? Una investigación que digas, joder, esto fue increíble, descubrimos esto, un ejemplo.
Vale, pues mira, hablando ya de infidelidades y así abrimos un poco el melón, nosotros y ahora estamos intentando con la empresa nueva que hemos creado, o sea, al final tenemos una empresa que, fíjate, la empresa tiene más años que yo, es del año 1990, y tenemos una empresa tradicional y hemos creado otra para poder un poco asistir a todo el mundo con estas cosas, ¿no? Y me habla gente y me pide, pues, por estos temas de infidelidades también, ¿no? A ver qué presupuesto podemos dar, a ver cómo lo ajustamos. Entonces, para empezar, yo siempre digo, si tú sospechas que tu pareja te ha puesto los cuernos hace 4 años en Ibiza, olvídalo. O sea, acabemos la llamada porque estamos perdiendo el tiempo. O te va a saltar un presupuesto tremendísimo. Al final, en este tipo de temas, lo que más nos va a aumentar el presupuesto es el tiempo de investigación, ¿no?
Pero...
Dime.
Si tu pareja te ha puesto los cuernos hace 4 años en Ibiza, ¿es algo que se puede descifrar? O sea, ¿es algo que puedes llegar a la raíz de eso o es imposible?
Es muy difícil, tendríamos que estudiarlo, es muy difícil. Yo me refiero a que quizás pues, no volver a esos 4 años anteriores, porque sí que es muy difícil, pero sí que decirme, pues mira, soy una persona que he hecho una canita al aire cuando me voy con los amigos de viaje cada 2 años. Pues la verdad que va a ser muy complicado que lleguemos a esa raíz. Ahora, sin embargo, ¿para qué veo más útil sobre todo? Pues cuando piensas, ya te contaré un caso también, pues de que encontramos algo muy interesante, pero cuando piensas, por ejemplo, que tu pareja tiene un amante recurrente y este tipo de cosas. Porque ahí el tiempo va a jugar en nuestro favor. Vamos a poder tocar, ver un día, 2 días, 3 días que está haciendo esa persona y por estadística lo vas a coger, ¿no?
¿Cuál es ese ejemplo?
Pues es que es un ejemplo que me dejó muy marcado y es que ha habido 2 de infidelidad que me han dejado súper marcado. Si quieres, después te cuento el otro. Este ejemplo, pues era una chica, fíjate, de 25 años que me llamó ya desesperada. O sea, aquí, Uri, es curioso porque la gente viene al detective como a veces como van a los psicólogos, que es acompañados de la familia un poco de la mano. Es decir, bueno, oye, ves al detective a que te vea la verdad.
Es como un poco la última opción, ¿no?
Absolutamente.
Es decir, lo he investigado yo, he buscado tal, no sé qué, le he revisado el móvil incluso, he buscado, no sé, por todas partes, pero es que ya... Necesito un detective, ¿no?
Absolutamente. Yo estoy seguro de que esto futuro va a cambiar, ¿no? Al final, cuando puedas pensar, hombre, me ahorro todos estos meses. Esta chica, por ejemplo, estuvo de comerse la cabeza 1 año y medio.
Pobre.
¿Cuánto vale ese tiempo de ansiedad
de sufrimiento,
y todo eso?
Sí, sí.
Pues seguramente hubieses preferido resolverlo el primer día y quitarte, ¿no? Pero si te ocurre lo del detective, por lo menos a día de hoy, 2023, ya veremos de cara a poco, se te ocurre el detective ya en último extremo, ¿no? Entonces... Volvemos a este punto, ella me llama y me empieza a contar toda la historia. Aquí siempre hay una parte que es que, al final, el cliente tiene como la información de lo que está pasando en su vida, pues estoy viendo esto, estoy viendo esto, estoy viendo esto. A veces hay cosas que pasan por alto y nosotros no pasamos por alto y ahondamos allí. Y nosotros tenemos la fórmula de cómo se llega a obtener esa información, ¿no? Entonces es muy importante esa charla, que no puede durar, en este caso, 5 minutos. Yo 5 minutos hablo con un profesional. Mira, hacemos esto, baja, sí, seguimiento, ya está. Pero con una persona te tiene que contar la historia, tienes que escuchar y todo lo demás, ¿no? Entonces nos pusimos un poco a ello y me contó, o sea, Uri, mira, me empezó a decir, mira, es que el tío todos los días apaga el teléfono a las 7 de la tarde. Bueno, perdón, voy a retrotraerme un poco. Ella había empezado a tener una aventura, y digo aventura, porque este hombre estaba casado, ¿vale? Él tenía 40 años, ella 25, pero bueno, el tío se conservaba bien, tenía piquito y tal, ¿no? Y empezaron a tener una aventura. Claro. Lo que ella sabía, que estaba casado de primera instancia, luego él le dijo que no, o sea, que lo había dejado con la mujer, que ya empezaba una relación, es decir, ya era su novia, ¿no? Uh-huh. Como si tú empiezas con una mujer casada y luego pasa a ser tu novia y dices, bueno, pues hasta ha sido un periodo.
Porque él le había mentido, en ese momento fue la mentira, ¿no? De decirle,
a la mujer.
Yo le he dejado con mi mujer y ahora estoy contigo solo. Y
correcto.
Ahora son, ¿no? O sea, he dejado ya atrás, me he separado.
Claro, en ese momento no sabíamos que era mentira o lo podíamos intuir, pero no lo sabíamos. A mí lo que me dices, no, este señor cuando empecé estaba casado con él hace 1 año y medio, pero a día de hoy pues está conmigo y somos novios normal, ¿no? Bueno, pero me dice, es que hace muchas cosas raras. Y ya tenía una situación de decir, mira, tengo a todo mi entorno, familia, amigos, todo, que me está diciendo, abre los ojos. Y por otro lado, le tengo a él, que cada vez que hablo con él, me convence de que tiene razón. ¿Sabes? Un poco viviendo en esa dicotomía. Entonces, claro, cogimos y dijimos, bueno, a ver, cuéntame la situación. El tío apagaba el móvil todos los días a las 7 de la tarde. Hostia, ¿quién apaga el móvil hoy en día a las 7? Sí que nos encontramos muchas veces gente que es muy recelosa de su intimidad, que nunca deja el móvil disponible y tal. Eso sí que es muy patrón de infiel, ¿no? Pero que apagues el móvil a las 7 de la tarde todos los días, bueno, ya me llamó mucho la atención. Entonces, ¿qué más? No quedaba nunca con ella un fin de semana. Sábado, domingo, festivo, siempre tenía una excusa para no estar.
¿Qué días durante un año y medio?
Durante un año y medio, Uri. Claro. Espectacular.
Red flag, ¿no? Un poco.
Y llegó un punto que me dijo, oye, ¿tú qué opinas de esto? Digo, ¿cómo que qué opino? Me dice, sí, que me des tu opinión. Y yo, en ese momento, no, pero conforme he tenido más casos de estos, sí que me he dado cuenta de que la gente quiere realmente tu opinión. Porque muchas veces, en este caso no, pero muchas veces eres la única persona a la que le están contando tu problema. O sea, es algo tan personal que eres la única persona. Tú no vas contando por ahí, oye, igual
creo
sí
que mi pareja claro, es infiel, ¿no?
Si quieres invertir en inmuebles, igual sí que preguntas a 50 personas. Oye, ¿tú qué opinas? Este piso... Pum. Pero claro, oye, creo que mi mujer está con otro en la cama. Como mucho se lo dices a tus 2 amigos de confianza. Y además, muchas veces piensas que tienen una opinión sesgada. Dices, bueno, este porque a mi novia le caía mal. Y ya está pensando mal. Pero claro, cuando preguntas, no solo la operativa, que es la parte que tendríamos que decir nosotros, sino, oye, realmente la situación te parece, y me la hacen siempre la pregunta, a ti personalmente, ¿qué te parece la situación? ¿Te parece que tal? Y yo le dije, sinceramente, me dice, sí. Y te lo prometo, Uri, que le dije, no me contrates. Me dice, ¿cómo que no te contrate? Le dije, que algo hay. O sea, que está llevando una doble vida, seguro. O que tiene otra persona, seguro. Porque esta situación no puede ser. Aún así, ella me dijo, mira, ¿sabes qué pasa? He llegado a tal punto de locura que necesito verlo con mis ojos. O sea, yo, para yo cerrar el capítulo, es decir, no estoy loca, porque siempre me vuelvo a convencer de lo mismo, necesito decir, oye, no estoy loca.
Pero él no tenía Instagram, no tenía perfiles sociales, ¿sabes? ¿No podías verlo en de alguna forma pública?
Pues creo que bastante cosa no tenía, porque no te preocupes que ella ya hubiese intentado averiguar todo por ahí. O sea, primero es lo que intenta todo el mundo, ¿no? Y yo lo he visto hasta en amigos míos, ¿no? En buscar ese último like, ese último seguidor, ahora encima que si los seguidores se ordenan por los últimos o no, el que no lo sepa ahora se va a ir a buscar corriendo a los seguidores de su pareja, pero cositas así, ¿no? Y se empiezan a buscar, pero sin embargo no, por ahí no pudimos encontrar nada. Igual por la edad que tenía, no lo sé, igual no tenía redes, la verdad. Pero nos abocó a esta opción. También te digo, fue bastante fácil. O sea, en el sentido de decir, al final, como decíamos, cuando es un patrón que se repite, solo tuvimos que hacer una cosa, que era cuando ella, o sea, él todos los días hacía su trabajo, porque trabajaban juntos, pasaba un rato con mi clienta y luego se iba, en teoría, a hacer su vida, su casa nueva y tal. Bueno, pues ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar. Hicimos el seguimiento, vimos que iba a casa de su mujer con su llave y ya está.
¿El seguimiento significa...? Seguir a esa persona con fotos, con vídeos, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no?
Correcto. Mira, eso sería lo normal. En este caso sabíamos que iba a pasar por la casa de ella, de la exmujer, porque tenía que recoger a las niñas. Entonces, simplemente, y te lo puedo decir porque estaba yo en ese momento, a día de hoy ya no hago estas cosas, que siempre me preguntan, pero si es de ti, ven. Digo, no, que ya no hago estas cosas. Pero en ese momento estaba yo allí y le vi cómo se bajaba del coche, metía, porque sabíamos que tenía que pasar. La teoría era, voy a pasar a recoger a las niñas y me voy a mi nueva casa. Y pasó lo que yo ya sabía que pasaría. Llegó con su coche, entró en la casa con su llave y ahí se quedó
hasta el día siguiente.
Hasta el día siguiente.
Wow. Esta.
Pero espérate, Uri. ¿Me dejas que siga?
Hombre, por favor, claro, estoy aquí enganchadísimo.
Es que aquí hubo.
Es como una película de Antena 3 de las 4 de la tarde, ¿sabes?
Te prometo que siempre digo con la clienta, porque a día de hoy somos amigos, nos vemos de vez en cuando. Es que haces una relación muy personal, es curioso. Pero siempre digo, si hubiésemos escrito un guión, no hubiese salido así. A veces, o sea, es verdad que la realidad supera la ficción. Pues nada, yo hablaba con ella, oye, ¿cómo te sientes? De vez en cuando, unos WhatsApps y todo lo demás. Y un día me dice, Dani, que es que no me baja la regla.
No me digas, está embarazada.
Sí. Esto a la semana, dos semanas de que pasase todo esto. O sea, tú fíjate.
Menudo lío.
Un año y medio.
Pero ¿cómo la gente se mete en estos líos?
Espectacular.
Tío.
Un año y medio haciendo el paripé. Y justo cuando contrata a un detective, se queda embarazada de él. Y lo ha tenido, o sea, ese niño existe y tal.
Joder. Bueno, al menos tú pudiste ayudarla, ¿no? En este,
sí, sí,
en
sí.
Este sentido.
Sí, 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 absolutamente. Y eso me empecé a dar cuenta porque yo trabajaba mucho, bueno, y sigo trabajando mucho con profesionales y tal, pero, a ver, a mí me gusta hacer que mis clientes ganen dinero. O sea, uh-huh. Me hace feliz, lo veo algo provechoso para todos. Al final también no dejemos de ver que no es solo ganar dinero, sino que mucha gente se aprovecha, claro, claro, se aprovecha de una baja, de un piso, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, pude tocar algo tan personal, le decimos a una persona, joder, me has dado la oportunidad de cerrar un capítulo ya de verdad, de volver a empezar, uh-huh. que ahí me empecé a plantear, digo, es que esto, ¿cómo no lo conoce todo el mundo? ¿No?
Claro. Oye, ¿tú crees que es fácil percatarse de que alguien puede estar siendo investigado? Es decir, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Seguís a esa persona? Uh-huh. ¿Estáis en un café y lo típico que decías antes, te pones uh-huh. el periódico pero estás viendo qué está haciendo esa persona? Uh-huh. A través de las redes sociales también. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo son las técnicas modernas de un espía o de un detective.
Vale, antes de entrar en técnicas, hay una cosa en la que necesitamos hacer hincapié, que es una investigación, no es decir, sigue a este tío del punto A al punto B y ya está. O sea, todo tiene un porqué. Siempre hago la analogía de que tú, por ejemplo, si eres arquitecto, pues no serás el que pone el muro, pero sí que haces un estudio de dónde tienes que poner el muro, cómo tienes que hacer los baños, cómo tienes que hacer la casa, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, la agencia que tú contratas de detectives tendría que tener esa inteligencia, en el sentido amplio de la palabra, para decir, vamos a hacerlo de esta forma y tal. Es decir, en un seguimiento, por ejemplo, se establecen prioridades. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que seguir a una persona durante una semana, por ejemplo, pues imagínate, si es un tema de baja laboral, si entra al gimnasio porque tiene mala espalda, vamos con todo. Y entramos y vamos con todo. Si es un tema de infidelidad, pues seguramente, bueno, me puedo dar un paseo, pero no tenemos que exponernos tanto. En cuanto a si es difícil encontrar o no, yo te diría, y esto es un miedo a veces de clientes, decir, por favor, que no se entere que he puesto un detective. Digo, si es que es imposible. O sea, al final, esto me lo preguntan mucho. ¿Alguna vez te han pillado investigando? La respuesta siempre es no. Y es porque el pillarte investigando no es como un botón de encendido, apagado, me han pillado, no me han pillado. El pillarte investigando es más como una rueda de volumen. Es decir, tú empiezas a ver que la persona se mosquea un poco. Este tío no lo he visto antes. Este tío me estará siguiendo. Se empieza a girar, empieza a pensar, si vas con el coche te va a dar dos vueltas a la rotonda. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Muy fácil, dejarte ir. Y el tío va a pensar, ah, no, he hecho yo la tontería. O sea, no vais a coger a los detectives. Mucha gente dice, es que si veo que no lo vais a coger, hombre.
Imposible.
A ver, depende de lo que te la juegues. Ahí, a ver, también hacemos cálculo de riesgos. Ahí está la estrategia. A veces dices, mira, tenemos que conseguir esto, vamos a tal. Puede ser que le suene más raro al tío o el tío piense, hombre, ¿quién coño es este tío que me ha venido a preguntar no sé qué, ¿no? Pero que realmente no.
Oye, y en el tema de la privacidad, ¿no? Imagínate, yo tengo mi privacidad, estoy aquí mismo, alguien podría haber puesto una cámara oculta y nosotros no darnos cuenta y antes de grabar, pues estar grabando lo que estamos nosotros diciendo, ¿no? ¿Eso es legal? ¿Es ilegal? ¿Se puede hacer?
Es ilegal porque es una persona que se está metiendo en nuestra intimidad, que no tiene nada que ver con esto y que no tiene derecho a conocer nuestra conversación, digamos, ¿no? ¿Qué sería legal? Pues que yo, por un motivo legítimo, sí te esté grabando a ti. O sea, al final los detectives abrimos el melón, cámaras ocultas, lo utilizamos mucho. De hecho, a mí, por ejemplo, de todo lo que hace un detective, lo que más me gusta es ir a hablar con una persona, sacarle información. Esto siempre está grabado con una cámara oculta. Las cámaras
¿Llevas ocultas. Alguna cámara oculta ahora?
Ahora no. Mira, llevo un reloj, me puedes registrar, pero tampoco la ibas a pillar, ¿eh?
Ese es el tema. Yo he visto, por investigaciones periodísticas, cámaras ocultas que son un botón de camisa.
Sí.
Entonces, tú puedes estar hablando con alguien y puedes no estar percatándote que esa persona te está grabando.
Es que puede ser cualquier cosa, Uri. O sea, es que puede ser un botón, un reloj. Yo tengo reloj, gafas de ver, que tiene la cámara aquí. Tengo una powerbank y tengo, ¿qué más tengo? Una más que tenía, no me acuerdo. Pero hay de todo. O sea, si tú buscas, pero lo puede buscar el público, pon Amazon, cámaras ocultas, y te encontrarás todos los objetos que puedas encontrar que tienen una cámara metida.
Y eso, claro, tiene una... Es decir, se lo puede hacer a todo el mundo, le pueden grabar a todo el mundo en una entrevista de trabajo, en una cena, en cualquier situación.
Mira, fíjate, estamos hablando de un tema muy interesante. O sea, aquí, siempre que grabamos a alguien, investigamos, sobre todo es que grabamos sin consentimiento, por ejemplo, estamos entrando, ojo importante, en el derecho a la intimidad. Artículo 18.1 de la Constitución Española. Es decir, tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Qué pasa? A ver, para todo esto, cada caso es cada caso. ¿Qué quieres saber? Hay mucha jurisprudencia al respecto de cada tema en concreto. Entonces, por ejemplo, hablando de... ¿Cómo decirlo? Hay un tema muy importante que es la proporcionalidad y necesidad para poner una cámara, por ejemplo, para grabar a alguien. Es decir, ¿era esta la fórmula necesaria para conseguir lo que queríamos? Es decir, si yo puedo saber algo de otra forma, ¿por qué te he puesto una cámara? ¿Por qué he tenido que llegar a este punto? Ahora, sin embargo, si no lo puedo saber, ¿qué estoy haciendo? Ejemplo fácil. Si tú quieres controlar a tus trabajadores, tú, o sea, con cámaras, tú tienes que avisar y lo tienen que firmar. Sin embargo...
No puedes poner una cámara en el puesto de trabajo de tu empresa para ver si tus trabajadores están trabajando o están chateando.
No. Si no lo avisas, hay consentimiento y todo lo demás, no. Asunto. Por ejemplo, hubo un juicio que fue muy sonado de una demanda a unas cajeras de Mercadona que estaban robando de la caja. ¿vale? Ellas querían invalidar la prueba porque argumentaban que no se les había avisado, que había vulnerado su intimidad y todo lo demás. Fíjate, todo esto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fíjate dónde estamos llegando.
Ellas estaban haciendo algo ilegal, que es robar.
Robar.
Pero ellas están diciendo, no me puedes imputar este delito porque no me habías avisado que me estabas grabando mientras robaba.
Claro, cuando tú invalidas, claro, al final esto es estrategia.
Estoy matando a alguien, pero es que no me has avisado de que sí. Me ibas a grabar mientras lo mataba.
Esto es estrategia también del abogado. Cuando tú no puedes decir, oye, que no es verdad que no están robando, pues ¿qué vas a hacer? Invalidar la prueba. Decir, oye, mira, ha vulnerado nuestra intimidad. ¿Qué pasó? Que es que no había otra fórmula. O sea, al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio razón a la empresa porque es que no había otra fórmula de descubrirlo. Es decir, si... Teníamos indicios de que estas cajas tienen un saldo que no está siendo el correcto. ¿Cómo más lo voy a descubrir si no es poniendo una cámara? Y además hay que tener mucho cuidado con esto para que lo quiera hacer, porque tiene que ser, oye, lo pongo porque tengo tantos indicios, porque lo voy a hacer estos días concretos.
Claro, porque si lo haces y te sale mal la jugada, es decir, esas personas no están robando, se te puede caer el pelo.
Hombre, si tenías suficientes indicios, lo haces bajo unas directrices y todo lo demás, por eso también la figura del detective privado es muy, muy importante. Muchas veces me dicen, oye, tanto con temas de infidelidad como todo, me dicen, oye, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo mandar a un amigo a que siga a mi mujer? ¿O por qué no puedo averiguar yo esto de mi exmujer? No es que no lo puedas hacer, es que te puedes meter en un follón muy bueno, muy bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a un detective, primero, se da por hecho que tú has pasado un filtro, que es el de profesional. O sea, al final la ley nos da el deber de decir, oye, Uri, ¿quieres saber esto? Vale, espérate, voy a comprobar que tengas derecho y se va a hacer conforme a los estándares de la ley. Por eso estudiamos.
Claro, es decir, ¿tú tienes un carnet de detective? ¿Existe
una licencia? Para la que hemos tenido que estudiar 3 años, entre todo, casi todo leyes. Entonces, claro, para llegar a todo eso, o sea, quiero decir, cuando contratas un detective, se da por hecho que has pasado todo ese filtro. Quedan registros de los días que has puesto las cámaras, os he investigado en este caso, nos controla la Policía Nacional. En fin, hay una serie de pautas que controlan que lo estemos haciendo todo correcto. Cuando tú lo vas a hacer por tu cuenta, sea poner una cámara, sea investigar, tú imagínate que te cogen, como está la cosa hoy en día, debajo de tu casa de tu mujer que te han visto ya 3 días. Aunque tuvieses un motivo legítimo, se te puede caer el pelo, ¿eh?
Claro. Y tú, en ese sentido, tienes muchos confidentes, tienes muchas fuentes de información, no sé, hablas con alguna aplicación especial, utilizas WhatsApp o Signal, Telegram.
Bueno, yo doy por hecho, hablando de aplicaciones especiales, de que nadie me investiga a mí. Y si me investiga a alguien, será policía, o sea que no tengo problema, ¿no? Sí es la parte de... ¿Me puedes repetir?
Al final, si utilizas algún tipo de aplicación o hay gente que utilice algún tipo de aplicación, un poco entrando en el tema tecnológico, ¿no? De ya no un detective, sino quién me puede estar espiando el móvil... ¿O quién me puede estar espiando mis conversaciones o con quién hablo, ¿no?
Existen aplicaciones más seguras para chatear y todo lo demás, pero yo no lo veo necesario. Piensa que últimamente, o sea, los móviles cada vez son más seguros, cada vez es más difícil si te quieren entrar en un móvil y todo lo demás, sobre todo si tienes un iPhone, sobre todo si son los últimos. Para mí es un tema que tengo bastante tranquilidad en ese sentido.
¿No crees que estemos expuestos en demasía, ¿no? A que la gente nos pueda espiar?
No,
hackers, gente que quiere hacernos realmente algún chantaje, etcétera, etcétera. Recuerdo mucho cuando empezó Facebook, ¿no? O las redes sociales, que existían como muchos chantajes a través de Facebook, ¿no? Es decir, he visto que estás visitando este tipo de páginas. Hablas con alguien y de hecho aún existe, ¿no?
Son las filtraciones de datos, ¿no? Okay. Esto es que vienen y hackean el Facebook. Y chantajean a Facebook y le dicen, oye, o me pagas tanto o lo suelto. Y bueno, lo sueltan. Y eso existe. Y eso está por ahí y tal. No me preguntes mucho porque no estoy y yo de ordenadores tampoco sé, sé demasiado, ¿eh? Pero son este tipo de cosas. ¿Que te puedan chantajear y demás? Bueno, no, la verdad que a nivel de hackers y eso no lo veo.
Uh-huh. Oye, y en cuanto a tus pesquisas detectivescas, ¿has tenido en algún momento alguna situación complicada, difícil, peligrosa, que te hayan, sabes, que hayas temido por tu vida incluso, etcétera, etcétera?
Pues a ver, vamos a empezar por lo básico. El trabajo de detective es un trabajo duro. O sea, ahora me escribe mucha gente, te lo prometo. Uy, qué guay. O sea, te he visto y sé que quiero ser detective. Oye, me parece genial, me encanta inspirar a la gente. O sea, estoy súper feliz. Pero siempre digo lo mismo. Ojo, porque es un trabajo duro. O sea, desde tengo que aguantar lo que viene, frío, hambre, ganas de ir al baño, lo que sea. Piensa que te tienes que estar... Yo he estado en un coche 2-3 días, tío.
¿Vigilando?
Sí, esperando a una persona. 2-3 días. Claro, hombre, en 2-3 días sí, tendrás que beber, tendrás que comer, pero...
Pero viviendo en el coche viviendo, durante 2 días.
Bueno, yéndome a un hotel a dormir 5 horas, 6 horas y volverme al coche allí, sí, sí. Al final tú tienes que estar sí o sí antes que el investigado, después irte a dormir después que él y tener esos plazos de entre sí, ¿no? Entonces, son circunstancias duras porque al final cuando estás, si es verdad que puedes estar vigilando una portería o lo que sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas... Te entretienes, te pones un podcast como el tuyo así de guay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando eso, las horas se van haciendo duras. Yo, por ejemplo, soy muy friolero y el que me está viendo y me conoce seguro que se está partiendo, pero es que he pasado mucho frío en la calle, ¿eh? O sea, que para empezar las circunstancias son difíciles. En cuanto a peligroso, a ver, siempre digo lo mismo. Realmente es un trabajo que no es peligroso. Recordemos, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de veces no estamos investigando a gente como la policía. Estamos investigando pues un listillo que está de baja, otro listillo que hace la infidelidad por otro lado, pero no estamos investigando a delincuentes o cosas así. Es verdad que a veces te ponen situaciones delicadas, porque ¿qué pasa si el listillo que tengo que investigar no es un traficante, pero sí que vive en un barrio malo, por ejemplo? Claro, está hecho, la investigación está hecha para que a ti no te vea el investigado. Pero, sin embargo, cuando el investigado está en un punto que no te ve, sí que hay otro que sí te ve. Y si tú eres una persona que, por ejemplo, estás moviendo droga o lo que sea, vas a pensar, ¿qué hace este tío delante de mi casa durante 8 horas?
Y no solo eso. Tú imagínate que estás investigando a alguien que su socio cree que le está robando en la empresa, ¿no? Uh-huh. Que es una investigación que entiendo que es...
Ese, fíjate, es uno de los delitos que podemos investigar. Hay unos delitos que se llaman semipúblicos, que cuando, bueno, en ciertas circunstancias, la mayoría, se pueden investigar, ¿vale? Entonces, es uno de los delitos, el robo entre socios, que podemos investigar.
Y eso es un delito, pero imagínate que no es... algo que no sea delictivo, que no te pueda meter en la cárcel por ello. Imagínate entre dos socios, ¿no? También alguien que dice, oye, pues creo que está pasando la información de la empresa a nuestra competencia.
Competencia desleal.
¿Vale?
Sí, hacemos.
Que eso no vas a la cárcel, entiendo, por hacer...
La mayoría de veces no. Vale. Como hayas pasado un secreto comercial que vale una millonada, igual sí.
Vale, puede ser. Pero bueno,
sí, sí.
Imagínate que eso, estás investigando a alguien y... esa persona, evidentemente, descubre que le están investigando, tiene miedo de que esa persona pueda revelar su secreto y puede ir un poco hacia la fuente de esa investigación, o sea, hacia ti. Es decir, tío, me están investigando estos... un poco mi pregunta es, ¿en algún momento has tenido represalias de esos investigados o nunca saben que eres tú el que has investigado?
Cuando ya se ha acabado. Sí se sabe, porque realmente luego hay un informe que va a un juicio, tiene tu sello y demás. No es lo normal. Alguna vez pasan cosas, gente que se calienta por teléfono y tal, sí, pero realmente de llegar a venir, piensa que también está registrado que ha habido un juicio. Yo puedo comentar, si pensase que fuese real, que esta persona ha llegado y me ha amenazado por teléfono. Si luego encima mañana me dan una paliza de la puerta de mi casa, pues igual sí que esa persona se ve todavía en un problema mayor, ¿no?
Pero la paliza te la has llevado, ¿sabes?
La paliza te la has llevado, es verdad. Conozco muy, muy pocos casos de cosas que hayan pasado así. O sea, la gente que ya es detective en ese sentido puede estar tranquila.
Oye, ¿y se gana mucho dinero siendo detective?
Sí, porque, se gana.
Porque el tema es que tú... Es un negocio, entiendo, poco escalable, porque tú, si estás investigando algo y tienes que estar 8 horas en el coche o 2 días en el coche, no puedes investigar otra cosa. Y no, evidentemente, tu equipo, y si eres un despacho grande o una empresa grande, puedes hacerlo, pero si no, estás como muy focalizado y muy metido en esa investigación, ¿no?
Es como cualquier negocio, tú puedes ir escalando. O sea, tú tienes, empiezas vendiendo tu tiempo, como cualquier, o sea, como si tienes un bar, que tú empezarás detrás de la barra, pero luego, una vez tienes un nivel o vas subiendo escalones, pues te dedicarás a montar otro bar y pondrás ahí a otra persona. Si es que es tu objetivo, hay gente que se queda toda la vida detrás de la barra o en este caso en el coche haciendo la investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, te digo, o sea, puedo dedicarme a venir a podcast así porque, digamos, ya he dado el paso. Es verdad que en el caso del detective, pues ya poner la cara ha tenido que ser de que ya nunca más, y te prometo que lo echo de menos, volveré a la calle. Es duro, pero te prometo que lo echo de menos también, ¿eh? Pero en este caso...
Porque te pueden reconocer.
Claro. Claro, ya hay gente que, o sea, no es que sea muy famoso, pero ya hay gente que me reconoce por la calle y me dice, es Daniel Fontanas y tal, sí, sí. Bueno, entonces, en cuanto a si se gana dinero, hombre, a ver, para mí es uno de los trabajos a día de hoy que una vez tú has acabado la carrera, a los pocos meses puedes estar ganando unas cantidades muy, muy interesantes. O sea, yo, por ejemplo...
Dime, por favor. No te quiero cortar en el momento más importante para un catalán, que es el dinero.
El dinero, efectivamente. Yo, por ejemplo, este mes a dos chicos, a cada uno que están en la calle, es verdad que no han hecho jornadas de 40 horas, ojo, han hecho más horas. Que no me denuncie a trabajo ni nada, por favor, pero han hecho jornadas de más horas, pero cada uno se han llevado 7.000 euros este mes.
¿Dos de tus trabajadores?
Sí. Cada uno se han llevado 7.000 euros en la calle. Son muy buenos, ¿eh?
Es un sueldo que el 99% de la gente no tiene.
No, pero también está muy sufrido, está muy ganado y son bastantes, bastantes horas, ¿eh? Pero bueno, que haciendo una jornada normal, tranquilamente, 3.000, 4.000 te los podrías sacar, sí, sí.
Oye, y claro, eso es un sueldo que puede ganar un detective privado en España, uh-huh. Pero entiendo que lo que le cuesta a tu cliente esa investigación también es un dinero importante.
También es un dinero importante, pero al final la inmensa mayoría de investigaciones URI son inversiones, la inmensa mayoría. O sea, al final mi cliente está poniendo ese dinero, por ejemplo, para este tema, pero va a ganar muchísimo más.
Claro, en el sentido de que una empresa te pone a ti para investigar si alguien está haciendo una baja laboral que lo que están haciendo es engañarles... Uh-huh. Seguramente les costará un dinero contratarte a ti, pero les hubiese costado mucho más dinero hacer el proceso normal, ¿no?
Claro, o sea, al final es una cuestión de números. Y si, de hecho, siempre digo, si tienes que coger la calculadora, ya no lo hagas. O sea, lo tienes que ver muy claro. Ejemplo, un despido improcedente a día de hoy te puede costar, si tiene antigüedad, 30.000 o 40.000 euros. Y un informe de un detective te puede costar 2.000. No hace falta que cojas la calculadora, ya lo tienes allí. Entonces, bueno, si pagas a un detective, al final, claro, son varios casos también que puedes estar en esa persona...
Pero tienes que tener bastante, tienes que tener bastantes indicios, lo tienes que tener bastante claro para poder lanzarte a un servicio como el tuyo.
Pues mira, depende. En ese caso ya no. O sea, de hecho salió una sentencia de un tribunal importante, no me quiero equivocar cuál es, pero de hecho salió una sentencia hace poco, que es vinculante, que decía que no hace falta ya tener esos indicios para investigar al trabajador en ese sentido. Si tú lo sigues... Es que todo es cuestión de proporcionalidad. Si tú lo sigues durante un mes... Sí que te pueden buscar las cosquillas, obviamente, si no ha pasado nada. Ahora, de querer saber qué pasa con una baja, no, a día de hoy no hace falta tener esos indicios.
Uh-huh. Oye, ¿hay más chicos o más chicas siendo detectives?
Chicos.
¿Por qué?
Yo pienso, y eso que, por ejemplo, a mí me gusta más contar con chicas, ya te diré por qué. Pero yo pienso que es un trabajo... O sea, al final es un trabajo que se percibe como de riesgo, es un trabajo que pienso que de entrada atrae más a los hombres. Sin embargo, hay muchas cosas que hacen las mujeres y que incluso las hacen mejor que los hombres. Yo, por ejemplo, siempre digo, al final, tú cuando te fijas en una persona, por ejemplo, en un seguimiento o en una vigilancia, que dices, este tío lleva mucho tiempo parado y todo lo demás, lo primero que la gente piensa nunca va a ser este tío es detective. Lo primero que la gente piensa es por su seguridad. Uh-huh. O un tío que entra contigo al portal de tu casa. Lo primero que piensas es por tu seguridad, si no lo conoces. ¿Tío quién es? Y más cómo están las cosas hoy en día. Sin embargo, si es una chica, jovencita, de un perfil más amigable, pues seguramente un tío como tú no vas a temer por tu seguridad. Uh-huh. Vas a pensar que te puede salir. Que a la práctica puede ser una ladrona, sí, pero bueno, va a ser más confiable, ¿no? Entonces, de esta forma, pienso que las chicas son más discretas y además... a la hora de entablar una conversación y todo lo demás, son más buenas.
¿Cuándo crees tú que una persona puede estar siendo investigada? Es decir, una persona que hace una vida normal, uh-huh. que no tiene nada que ocultar, ¿Crees que puede temer por su privacidad o no debemos temer por nuestra privacidad en ningún caso? Y no lo digo cuando tú estás investigando algo que dices, pues una infidelidad o una baja laboral. Es decir, cualquier persona puede ser investigada. ¿Tenemos que estar pendientes de lo que nos está pasando en nuestro entorno o no?
Yo pienso que no, y más con los métodos que hay ahora. O sea, te digo que la amenaza existe, pero pienso que no hay algo lo suficientemente óptimo que puedas hacer por tu privacidad, tanto a nivel de seguimientos como de cosas ilegales, como decías tú, de los hackers, como para evitar que pase algo. Es decir, solo habrían dos fórmulas. La de estar obsesionado, que entonces lo vas a ver todo raro, el del kiosco, la de la esquina, el otro de más allá, y no vas a vivir.
Me está mirando raro, ¿no? Sí. Es como...
Y además, esto siempre y cuando estés haciendo algo mal. O sea, que es verdad que también siempre la gente se relaja, porque siempre, también un comentario que más me repiten es: ojo, que este tío es muy listo, ojo, que seguro que está en alerta, pero todos los días mis clientes, tranquilo. O sea, al final, la gente, tú puedes estar alerta, es que creo que es una cosa biológica, tú puedes estar alerta durante un determinado periodo de tiempo, pero no puedes estar alerta un año, dos años, es que es imposible. Tarde o temprano te vas a relajar, vas a pensar que eres más listo que los demás, que nunca te van a pillar, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando bajas la guardia.
¿Y tú has tenido investigaciones de un año o dos años también?
No. Tanto por tema de presupuesto como por legitimidad y por ley, sería muy difícil. Puedes tener investigaciones, a ver, de un año o dos años. Es decir, por ejemplo, a veces por temas míos tengo que localizar a una persona. Ojo, localizar a una persona que los detectives, has empezado a abrir antes el melón, pero los detectives no tenemos bases de datos como la policía. Tenemos lo que tenemos, es verdad que lo tenemos muy optimizado, el tema de...
Un detective puede tener la misma información que puedo tener yo.
Sí, absolutamente. Pero nos dedicamos a eso. Entonces, esto sería como decir, oye, ¿yo puedo hacer la misma rutina física que un culturista? Bueno, sí, por poder sí, pero claro, tienes una persona que se está dedicando a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tenemos la misma formación que vosotros. Es verdad que hay muchas cosas que son públicas que la gente desconoce. O sea, a mí me han preguntado, ¿y sois como la policía que podéis mirar matrículas? No, como la policía, ¿no? Tú también. Vete a tráfico y pide una matrícula y te sorprenderás de lo que sale.
¿En qué sentido?
Si tú pides una matrícula, por favor, hacer buen uso de esto. Si tú pides una matrícula, te sale el titular, la dirección del titular, etcétera, etcétera. No a mí, a ti.
¿Y es legal eso hacerlo? ¿Es...
Te lo dan en tráfico. Vete ahora a la campana y lo pide.
Claro, eso es un tema importante porque por eso mucha gente dice no publiques la foto de tu coche con la matrícula en Instagram.
Por ejemplo. Pero hay registros públicos muy interesantes.
¿Y qué cosas hacemos que no tenemos idea? No sé si las tienes muy presentes en la cabeza, ¿no? Dime. Pero que, pues eso, con las redes sociales, que son verdaderas locuras para salvaguardar nuestra privacidad. Uh-huh. Es decir, yo tengo dos niñas. Si saco a mi hija por las redes sociales y tal, ¿hay algún tipo de riesgo en cuanto a que pueda pasar algo? ¿O es más por su intimidad?
A ver, yo creo que las redes sociales solo es una forma más, que sí que usamos de investigar, pero solo es una fórmula más al final que tenemos. Creo que no hay que obsesionarse tanto. Es verdad que al final estamos haciendo pues una dejación de nuestra intimidad, ¿no? O sea, que yo estoy compartiéndolo y lo puede ver todo el mundo y a veces no somos conscientes. Eso sí, animaría a cualquiera a plantearse qué está compartiendo para saber que lo puede ver todo el mundo. Porque a mí, bueno, y ahora lo entiendo porque mucha gente me empieza a mirar, me ven de otros sitios, pero cuando no era nadie... Yo siempre tenía no sé cuántas cuentas falsas que me miraba a mi Instagram. Siempre pensaba, ¿pero quién será? O sea, igual es una exnovia o igual es... No sé, pero siempre pensaba, ¿quién se dedica a mirar? Que igual ni me sigue, pero se dedica a mirar mi Instagram y mi de esto, ¿no?
Mis historias, mis cosas.
Claro, entonces sí que tienes que pensar que igual a veces pues lo publicas sin ningún tipo de problema, pero bueno, igual hay una persona que te puede localizar directamente en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Estas cosas que le hacemos tan, tan felizmente, de decir, pues mira, estoy en esta discoteca, esta noche vamos aquí, creo que lo hacemos todo el mundo, o subo la foto en la discoteca.
Sí, sí, o en el restaurante.
En el restaurante, sí, claro, si te quiero localizar no tengo más que ir a esa discoteca, porque lo más probable es que en una hora sigas allí. Ya no digo como detective, ¿eh? O sea, porque los detectives tenemos otros métodos. O sea, y tarde o temprano, o sea... No es por hacer un mensaje malo ni bueno, pero tarde o temprano lo vamos a localizar. Y es por un fin bueno, sino lo digo por una persona que no tenga un fin bueno.
Incluso, sabiendo en ese sentido, han salido muchas noticias de jugadores de fútbol que están durante el partido o haciendo vacaciones, o también por el tema de Instagram y publicar cosas que en ese momento saben que nadie está en casa y les han robado la casa.
Por ejemplo, también. Por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Porque dices que estás de viaje en este sitio y qué bien, y voy a ver la casa y tu casa, si está tu nombre, volvemos otra vez, registro público, registro la propiedad, sabemos dónde está y sabemos que la podemos tal. Por suerte, yo sí es verdad que publico historias y tal, por suerte en mi casa creo que lo que más tengo de valor es una tele de 32 pulgadas y, bueno, el Mac, si me hacéis una putada si me lo quitáis, pero por lo demás.
Oye, ¿y tenéis secreto, confidencialidad, firmáis algo con vuestros... con vuestros clientes o...?
Sí, sí, por supuesto. Siempre se firma un contrato. Esto nos obliga. Al final aquí nos está controlando siempre un departamento de Policía Nacional que se llama Seguridad Privada. Es el mismo que controla vigilantes de seguridad, etcétera, etcétera. Pero nos controla a nosotros. Entonces, ellos nos hacen, primero, una inspección al año de ver que todo está bien. Te piden un informe al azar, un número de historia al azar y varias cosas para comprobar que está todo correcto. Ojo las multas. La más, si tú en el libro que apuntamos todo haces un tachoncito, así una línea de boli, porque te has equivocado, son 3.000 euros. ¿Eh? O sea, fíjate hasta qué punto está controlado de que no puedes ni hacer así. O pones un típex. Creo que tacharon, sí, creo que tacharon si te dejaban. Típex, no puedes poner típex. Bueno. Entonces, pero las multas son muy altas. ¿Eh? Entonces, nos controlan, hacemos el contrato, lo firmamos y obviamente, o sea, lo que pasa en ese informe solo puede ir a Policía Nacional si lo pide, al juez si lo pide y al cliente. No puedes saber nada más. Es más, yo, por ejemplo, te he dado más datos antes de ese caso porque ya se conoce y lo compartió la propia clienta en mi canal de YouTube. Pero, por ejemplo, para casos normales, a veces me insisten, oye, pero yo puedo contarlo. Si te puedo decir, mira, Uri, ha pasado esto. Y creo que también es muy explicativo y muy ilustrativo.
Claro.
Pero no te voy a decir, me ha pasado esto en este pueblo, o esta persona, o era tal. Al final, que nunca lo puedas identificar. Uh-huh. Es un poco la
tendencia. También con fines, entiendo, docentes, con fines divulgativos, con un poco pues para no crear jurisprudencia, porque en este caso no es un tema legal, pero, pero sí que como pues para que la gente se conciencie incluso de cosas, ¿no?
Claro, porque al final los detectives vivimos ahora en un punto que sí que ahora se está empezando a dar a conocer, pero que hay muchas cosas que hacemos
que le pueden pasar a la gente. Y que le puede pasar a mucha peña.
Pero absolutamente a mucha peña.
Y que
peña.
Tú no tienes ni idea, ¿no?
No, que ellos no tienen ni idea de
eso. No, tú, claro, evidentemente, la gente que está viendo el podcast o la gente que está, ¿no? O sea, has hablado de esta chica que tenía este problema de infidelidad por parte de su pareja. Mucha gente a lo mejor puede pensar, oye, pues parece mi historia, que mi novio o mi novia no me coge el teléfono a las 7 de la tarde, ¿qué pasa? ¿No?
Absolutamente, o sea, de verdad piensa, y lo digo 100% en serio.
Piensa mal y acertarás.
Bueno, ya no es así, ¿no? Siempre que yo me voy a comer y somos un grupo de amigos y hay gente que viene que no conozco y tal y cual, sale el tema y me preguntan, ¿a qué te dedicas? Me dedico a esto, hostia, qué guay y tal, ¿no? Y te preguntan, ¿y qué haces, no? ¿Qué haces? ¿Infidelidades o esto? Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero igual empiezas a contar, me pasó el otro día, y digo, pues mira, te estamos haciendo un caso de una mujer que se ha separado y el exmarido dice que no trabaja, pero el tío sí que trabaja y estamos demostrando que trabaja para que le pague la pensión. Y esta mujer va a empezar a ganar 600 euros más al mes por esto. Y dice, esto me interesa, tío. Claro, o sea, de una mesa de 10 personas, de repente tienes uno por lo menos que sí que le interesa y otro que dice, si lo hubiese sabido yo en este momento, a mi novia le hubiese puesto tiquití y me hubiese ahorrado. O sea, realmente sí que llegamos. Yo estoy seguro que de toda la población española, que somos 47 millones de personas, o 8, no lo conocen la función, o por lo menos no tienen en la cabeza que lo pueden usar, ni un 1%.
Y en ese sentido, antes me estabas diciendo que tenías dos historias de infidelidad. Una nos la has contado, la otra...
Te la tengo que contar, porque esta sí que no se sabe, te la tengo que contar un poco más light, ¿no? Pero bueno, mira, era...
Es más que nada para que nos hagamos una idea, sí, ¿no? Y que todo el mundo pues tenga un marco de referencia ante todo
esto. Sí, claro. Pues mira, sí que me sirve porque esta chica, por ejemplo, era joven, en este caso era un matrimonio que llevaban como toda la vida y todo lo demás. Y bueno, era una pareja que él era un trozo de pan. O sea, el tío era súper bueno, la trataba siempre como una reina y todo lo demás... Y ella, pues, bueno, digamos que parecía que no era tan buena, o por lo menos no, pues como me habían contado a mí, ¿no? Bueno.
¿En qué aspecto? ¿En el aspecto de pareja y de fidelidad?
Sí, de pareja, de tratarlo bien y tal. Piensa que a nosotros nos lo cuentan en un punto que ya tienen sospechas muy, muy, muy fundadas de que ha pasado algo. Pero bueno, él así no se lo creía. O sea, él me dice, mira, vengo, pues también igual, porque me han apretado para que venga y tal, pero oye, yo pongo la mano en el fuego, te lo prometo, Uri. Vale, vamos a hacer investigación. Entonces hicimos la investigación y bueno, o sea, es que siempre digo que hay que elegir bien los días que se hace investigación. Elegimos unos días que él se había ido de viaje y todo lo demás y bueno, estaba haciendo lo que le daba la gana.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, o sea, al final, creo que incluso ni siquiera la gente que le dijo eso se hubiese podido esperar lo que salió. Que es seguro que se esperaban en plan, pues mira, una comida, un morreo, o un hotel como mucho, lo que sea. Es que ella también tenía, te iba a decir un amante, pero es que era como otra pareja, porque no hacían vida de amantes. O sea, les vimos durante 2-3 días haciendo vida de pareja. Porque cuando dices, mira, se han ido a casa, han dormido juntos, tú ya sabes lo que ha pasado, que no han estado jugando al dominó, efectivamente. Pero es que luego al día siguiente, cogiditos de la mano, besito por aquí, besito por allá, todo lo demás. Bueno, cuando se lo enseñé, Uri...
Claro, ese es un punto muy importante. Porque tú, eso lo ves. ¿Haces fotos?
Claro.
Vale. Tú tienes esa foto del beso. Y te sientas en una reunión como esta con tu cliente. Y se lo enseñas.
Vas a flipar. Habíamos quedado a comer. A comer. Se levantó y se fue. Me dijo, me tengo que ir. Me quedé en el restaurante solo. Y él se cogió y se fue. O sea, no, le explotó la cabeza. O sea, sí. para él, Uri, te lo prometo, y yo le vi en ese momento,
pobre.
Era como si tú ves ahora, no sé, una alienígena flotando aquí, que dices, no. O sea, en mi cabeza, de lo que yo creo que puede pasar racional y realmente lo que estoy viendo con mis ojos, me está rompiendo la
pobre.
Cabeza. Es imposible. No, tremendo, tremendo. Y bueno, explotó todo lo demás. Y bueno, lo bueno que a día de hoy pues ha recuperado su
vida.
Su vida, efectivamente. De hecho, ha rehecho su vida con una pareja que le trata muy bien, todo lo demás... También ahí, ese fue mi super click, porque ¿cuándo fue? Bueno, no me acuerdo. Pero creo que fue mi super click que dije, esto ya no lo podemos sostener más, de que haya tanta gente, que seguro que esta persona representa a mucha gente que está en esa situación, que no sabe que un detective le puede resolver esta situación, ¿no? Y dije, esto ya lo tenemos que hacer para todo el mundo.
Ayudar, abrir los ojos, hacer una labor también de quitar esa ansiedad que puede tener mucha gente.
Sí,
¿no?
Porque
no solo en el sentido de pareja, sino también laboral, de socios, de relaciones,
sí,
etc.
Pero claro, lo de la pareja ocupa mucho punto. O sea, él al final me decía que le había regalado una vida nueva. Y yo, o sea, te prometo que no me quiero poner ninguna medalla porque cualquier otro compañero lo hubiese hecho por él. O sea, no es yo, Daniel Fontanals, que en ese caso fui yo, sino es cualquier detective. Que tú te puedas decir a una persona, oye, estaba en una situación que estaba pasándolo mal, siempre con dudas, siempre... Y de repente tengo una vida nueva, he rehecho mi vida y me lo has regalado. Uf, me tocó tanto, Uri. Y aquí estamos dándolo a conocer.
Oye, cuando hablamos del futuro, no tenemos una bola del futuro y sabremos lo que va a pasar, pero ¿tú crees que en todas estas inteligencias artificiales, todos estos avances tecnológicos que hay, pueden ser un problema para tu trabajo? En el sentido de que creo que tu trabajo es un trabajo bastante artesanal, digámoslo así. Un trabajo muy de tú a tú, un trabajo de arremangarte, nunca mejor dicho, y meterte ahí, ¿no?
Sí.
¿Crees que todo esto, estos avances tecnológicos, pueden hacer peligrar tu trabajo?
Yo creo que lo de la inteligencia artificial, la tecnología, va a ser como siempre la historia. O sea, va a ser adaptarse o morir. O sea, al final, hoy en día, en cualquier sector, la persona que no tiene página web, pues ya ha palmado, tío. Pues esto va a ser igual. O sea, o tú implementas todo lo que viene o te vas a quedar atrás. Sí que pienso que no vamos a tener, por lo menos no yo que lo vea en vida, un robot que te siga por la calle porque igual da un poco el cante, ¿no? Aunque tú lo pudieses tener y te haga
fotos. No, pero a lo mejor puedes tener, en lugar de tú estar dos días en el coche, una cámara en un coche
ya,
sentado
eso ya,
y
eso
que...
Ya, eso ya lo podemos tener. Pero un poco, aquí también te digo una cosa que nos marca el límite, la ley. Porque la ley, en cuanto a los medios que utilizamos, también es muy restrictiva. Un ejemplo clarísimo y también polémico. ¿Puedo poner un GPS en un coche o no? ¿Es legal o no es legal?
Un geolocalizador, ¿no?
Sí.
Mira, yo pienso que muchas veces es necesario, pero que es ilegal.
¿Solo?
Porque yo pienso, imagínate, no lo sé, ¿eh? O sea, un padre que pueda tener a su hija y que es una niña pequeña y que van de excursión y le ha puesto el típico AirTag, ¿no? De lo del móvil en la mochila, por si la niña se pierde o por si, ¿sabes? Sabrá dónde está su hija en todo momento.
Yo creo que en ese caso no habría problema, ¿no? Pero hablamos de un investigado, una persona que no sabe que lo lleva. Y aquí un poco es claro, o sea, al final...
Hombre, si tú me pones un AirTag en mi coche...
¿Tú crees que no?
Es ilegal, ¿no?
Espérate.
Quiero saberlo todo, tío. No tengo paciencia, tío. Me has pillado.
Claro, claro, aquí. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Que es legal que yo te siga, que sé exactamente dónde estás si te estoy siguiendo? O sea, nadie cuestiona que un detective pueda hacer un seguimiento, porque si no, apaga la luz y vámonos. Yo te puedo seguir, que no solo veo dónde estás, porque piensas que el GPS me va a dar la posición y solo la posición. Yo no sé dónde estás. Si yo te sigo, sé dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, si estás en tu coche dándote el lote con una tía. O sea, veo más haciendo un seguimiento que con una posición de GPS. Eso es así. Sin embargo, los seguimientos, nadie cuestiona que los podamos hacer. El GPS, en la inmensa mayoría de casos, no lo podemos utilizar.
Claro.
¿En qué casos lo podemos utilizar? Volvemos a lo de las cámaras de Mercadona. Cuando no te queda otra opción. Si yo te tengo que seguir a ti, y eso es un ejemplo puesto por un policía, si yo te tengo que seguir a ti y tú conduces a 200 por hora, ni yo me tengo por qué jugar la vida a 200 por hora para seguirte, ni tú te tienes por qué librar de lo que estés haciendo porque conduzcas a 200 por hora. Entonces se trataría de que con mucha corrección yo argumentase, demostrase si puede ser que estás haciendo esto, que yo no puedo hacer el seguimiento de una forma normal y que te lo ponga durante el menos tiempo posible.
Uh-huh.
Si es legal.
Oye, ¿y en qué momento tú tienes que informar a la policía de algo que has descubierto?
En el momento en el que es un delito. En el momento en el que es un delito, lo
ordenamos. Lo del delito puede ser como... Es decir, alguien que es infiel a su pareja, en lo que estabas diciendo, ¿no? De que es su novio, él tiene 40, ya tiene 25, la deja embarazada.
Uh-huh.
Ahora no es delito, pero puede que... Pero podría ser un delito,
bueno,
porque lo que está
ahí,
haciendo él es como, ¿sabes?
Ahí sí que hubo delito después, y perdón por haberos hecho este parón de la historia, este parón, y ahora os vuelvo a sacar la segunda temporada. Ahí sí que hubo delito después de abandono de familia, porque este hombre no se ha hecho cargo del niño ni de nada.
Okay.
Ni ha llamado, y sabe que tiene niño, ni ha llamado nunca para preguntar si le falta.
¿Y eso es delito?
Sí, de abandono de familia, claro. Entonces, bueno, en fin, de dejar de pasar pensión, todo lo demás, ¿no? Tampoco lo has reconocido como niño y todo eso, ¿no? En fin. Pero nosotros, cuando nos encontramos un delito, como lo estamos haciendo, lo inscribimos en el libro, que te decía, este del tachón que no puedes tachar, lo inscribimos en el libro y lo comunicamos directamente a policía. Y ahí tenemos que soltar el tema. Pero
y,
hay delitos y delitos.
Claro, en el sentido de que, imagínate, pongamos una hipótesis. Tú investigas a alguien que... Yo te digo, tengo este amigo que quiero que le investigues porque es mi socio y porque tal. Y en esa investigación descubres que el tío es narcotraficante. Yo le quiero investigar porque en el trabajo no rinde.
Muy buena pregunta.
Y el tío pues tiene que estar rindiendo y no rinde y me dice que está deprimido, pero yo creo que está haciendo algo. Y, tío, ¿qué está pasando? Porque el negocio se va a pique y este tío no da el callo. Tú descubres que es narcotraficante. ¿Qué haces?
Lo comunicas, pero sigues con tu investigación. O sea,
la
pregunta es muy buena, a Policía Nacional. Llamo a Seguridad Privada, mira, me he encontrado esto, si tienes fotos las compartes o lo que sea. Pero tú no estás investigando eso, tú estás investigando otra cosa. Ya nos ha pasado de no meternos en el mismo terreno que la policía, porque es otra historia, pero sí decir, es que de verdad sí que tengo que investigar a un delincuente, por otro motivo. Claro, él no se tiene que liberar, como tú decías, ¿no?, de una baja laboral, porque encima el tío esté traficando con droga.
Uh-huh.
Entonces, ahí sí se tiene que plantear el operativo con circunstancias muy especiales, porque al final una persona normal, como decíamos, no va mirando a los lados, no va preocupándose de su entorno, pero si tú eres traficante, sobre todo a unos niveles, sí que te vas preocupando, bueno, a veces te sorprendes, pero sí que te vas preocupando de tu entorno, sí que puedes pensar, ya no que es detective por la baja laboral, sino que piensas, el tío es policía o es de otra banda de traficantes o lo que pueda ser, efectivamente.
Claro, y... Si tú, por ejemplo, no lo comunicas a la policía, ¿te conviertes en parte de ese delito? ¿O eso es una película que me estoy montando yo o todos, ¿no? Decir, es que como tú has visto que este tío es narco, aunque sea infiel a su mujer, porque yo lo estaba investigando porque era infiel a su mujer, pero he descubierto que el tío está traficando con armas. Y no dices nada porque no se va de tu investigación, ¿sabes? O sea, más película aún. Yo sospecho de mi mujer. Me estará poniendo los cuernos, tal, no sé qué, porque se va todas las noches y tal. Y tú descubres que no es que sea infiel, sino que lo que hace es que es traficante de armas. Y entonces tú le dices a tu cliente que no es que te sea infiel, es que está cometiendo un delito,
sí,
¿no? O
sí.
Es que es ludópata, ¿sabes?
Bueno, la ludopatía...
No es una...
La ludopatía es aparte porque no es un delito.
No es un delito.
Y por cierto, también hacemos ese tipo de cosas para luego...
Claro, de cariño, no juego más, he dejado el juego y tal, y realmente...
O no solo cariño, sino piensa que, por ejemplo, tú, si has ido alguna vez a un casino, te piden el DNI para entrar,
sí.
porque hay personas que no pueden entrar.
Sí.
Para que una persona no pueda entrar y tenga restringidas ciertas cosas, se ha de abrir un procedimiento judicial. Claro, eso exige, pues por ejemplo, exactamente un informe de detectives privados donde estamos demostrando que esa persona tiene una adicción al juego y entonces es un juez el que la incapacita para ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso sí que tal. ¿Y respecto al otro? ¿Qué era el otro?
No, el hecho de que haga algo delictivo. Es decir, yo
investigo porque... Ah, sí, lo de traficante de armas.
De armas.
Hombre, yo como detective lo tengo clarísimo. Yo lo comunico a policía. Me da igual lo que me diga mi cliente. Al final...
Porque tú puedes tener un problema o no.
Absolutamente, eso es a lo que iba. O sea, no es que yo me convierta en colaborador del delito de traficante de armas, pero sí es que yo me arriesgaría a tener una sanción muy importante de seguridad privada. Piensa que yo hago un informe, se lo comparto a mi cliente, y él me dice, por favor, no lo digas, que es mi mujer, que no sé qué. Y yo me apiado de él y digo, venga, va, no lo digo. Luego, aunque sea por un control rutinario, que un día ese informe me lo pidan de seguridad privada, va a decir, esto no lo has comunicado. Me estoy jugando a licencia, me estoy jugando multas estratosféricas, entonces yo lo tengo clarísimo.
Claro, entonces yo como cliente también tengo que saber que lo que tú descubras, si es algo que incluso puede ser malo para mí, lo vas a decir. Es decir,
si yo, es un delito, sí.
Si ¿sabes? Delito, yo sí. Quiero que investigues a mi mujer porque creo que está haciendo algo, tú descubres que lo que está haciendo no es lo que yo creo y en mi mente eso es mejor que me esté poniendo los cuernos, ¿no? Sí, prefiero que trafique con armas que me ponga los cuernos, pero legalmente eso es ilegal.
Pues no me lo había planteado nunca, pero la,
tú tienes
la
verdad que
es
que adelante.
Sí, la verdad ¿no? Es que sí, efectivamente, pero bueno, no
es
sé cuánto.
Es muy rocambolesco,
sí. ¿no? No, pero...
Porque normalmente quien hace eso es que investiga porque cree que puede pasar eso, ¿no?
Es verdad, no me había planteado nunca.
Oye, y el hecho de estar en España es diferente al estar en otros países, es decir, cosas que aquí pueden ser... ¿legal es investigar en otros países, es ilegal investigar o viceversa?
Es muy complicado cada país. En ese sentido no nos hemos puesto de acuerdo. Cada país tiene un poco su legislación. Sí que te diré que en España, por ejemplo, porque incluso a la forma de acceder al punto de detective es diferente de otros países. Pero en España tenemos, para mí, la gran suerte de que tengamos que estudiar 3 años de universidad, pasar unos filtros que nos controle policía para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque es que si no, el día de mañana se te pone a seguir cualquiera y también desvirtúa tu profesión. O sea, al final, te digo, a nivel laboral nos podemos comparar perfectamente con unos abogados. O sea, si tú vas a un despacho de detectives, pues nos verás con nuestra americana, con nuestra corbata, con nuestras mesas, algo muy normal que es estar en un despacho de abogados. Sin embargo, si el día de mañana se te pone cualquiera, ¿no? Como estos detectives de novela negra, con el whisky, con el puro, con la gabardina, a seguir a gente, creo que se convertiría en un desastre, ¿no? Entonces, por lo menos sí que te digo que en
Dani,
España...
he tenido una noche de perros. He estado siguiendo a esa zorra toda la noche, o ese perro, ¿no? El rollo
sí.
Novela de Dashiell Hammett, tío.
Sí que te digo que en España, la verdad que tenemos esta suerte de que esté bastante profesionalizado.
Uh-huh. Y en el caso de tener que hacer una investigación internacional, ¿también te ha pasado o únicamente has hecho investigaciones?
Sí.
Porque, claro... También se me ponen... volvemos al tema de la infidelidad, ¿no? No, cariño, es que tengo un viaje de negocios a Londres.
A Londres, sí.
Y entonces, ¿qué pasa?
Claro, lo más adecuado y lo que deberíamos hacer todos es contar con ese caso con detectives de otros países. A mí sí que me ha pasado...
Hostia, y detectives internacionales, o sea...
Hay asociaciones.
Tengo un detective en cada...
Hay asociaciones de detectives internacionales.
Joder.
Sí. Entonces, claro, ahí es de repente a mi círculo de confianza de detectives, de repente... Es que somos pocos detectives, ¿eh? Somos 1.300.
¿En España?
A mi círculo de confianza es, a ver, en Londres, ¿con quién trabajamos? De repente me pasa y dice, mira, este tío es súper bueno. Vale, lo llamo, estoy todo de acuerdo, le cuento el tema y tiramos para adelante. ¿Por qué? Porque es que aunque yo me vaya a investigar, a ver, la investigación tiene que haber salido de aquí de España, hasta ahí sí. Pero si yo me voy a investigar y estoy plantado, a veces no es para la policía. Pocas, a veces no es para la policía porque dan un aviso, oye, que hay un tío en un coche durante 12 horas.
¿Qué está haciendo usted por aquí?
¿Qué está haciendo usted por aquí, no? Que puede ser que tal, a ver, siempre buen rollo, ¿eh? Cuando enseñas la licencia y tal, bueno, genial, bum, bum.
O sea, pero, tú tienes como un carnet que, señor agente, soy detective.
Efectivamente, sí, este lo enseño.
Sí, pero, por favor, enséñamelo.
Pero...
Si no es como una placa, pero es algo que... ¿no?
A ver, la placa, mira, yo te...
¿Eres policía también?
No. Este es el carnet.
Vale. Tarjeta de identidad profesional. Sí.
Si te fijas ahí...
Detective privado.
Vale para todos de seguridad privada.
Claro, aquí, no lo voy a enseñar para que la gente no tal, uh-huh. Pero pone vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escorta privado, jefe de seguridad,
son
director de seguridad...
Son todas las categorías que engloban seguridad
y privada. Y detective privado. Tienes un número de habilitación y una fecha de habilitación.
Uh-huh. Efectivamente. Entonces, esta es la tarjeta. De hecho, por ejemplo, la última vez que me pararon fue en un barrio, en el barrio de Salamanca de Madrid... Pasó un coche de Policía Nacional, yo estaba, pues como te digo, súper abrigado así, con mi gorro, con mi chaquetita, con todo.
¿Te puesto, estabas investigando?
Vigilando una portería, un tema de custodias. Y estaba ahí así plantado, mirando la portería, vi que me miraron el coche de Policía Nacional y bueno, pasaron de largo. Bueno, a los 45 minutos fue a pasar el mismo coche y dije, ¿me van a parar sí o sí? Pues tal cual me vieron... Para en el coche, yo lo primero que hice fue me saqué la de esto, porque claro, al final cuando la policía va a un sitio todo el mundo mira. Uh-huh. Es que...
Claro, es lo más cantoso de la historia, claro, ¿no?
Lo primero que hice fue sacarme este, cuando me vino el policía me dijo buenos días, y dice, buenos días. Lo miró y ya directamente, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pum, pum.
Uh-huh. ¿Y con esto puedes llevar armas?
No. Eso es una película aparte. Nosotros es que somos... descubrimos información, pero que somos un trabajo normal.
Un puro medio de sí, información, sí, sí. ¿No? De pasa esto, se lo traspaso a mi cliente y ya está.
Absolutamente. Si tú, por ejemplo, tuvieses una serie de investigados muy de alguna forma, pues quizás te compensa sacártela. Pero bueno, en España yo no lo veo. No conozco a ningún detective, a ninguno solo que lleve una pistola.
¿Y trabajas con despachos de abogados? En ciertos casos, ¿no? De pues custodias...
Siempre. Siempre. O sea, el mejor amigo de un abogado es un detective. Siempre. De hecho, a mí me sorprende cómo hay abogados que no trabajan con detectives. A veces, tenía otro día la conversación con un abogado que conocí random, digo, bueno, pues los detectives que tengáis... Tal... No, la verdad que nosotros no trabajamos con detectives. ¿Qué? O sea, es como si me dices, no, la verdad que yo para grabar el podcast no uso micro. Pues no sé. O sea, al final, piensa que para abogados es muy cómodo, porque lo que le dice al cliente es, mira, necesito estas pruebas, contrata al detective también, normalmente cada uno tiene uno de confianza con el que trabaja, nos viene mucho trabajo también de todo eso, porque te dicen, contrata a este. Y el detective es un trabajo, pues al final como el del abogado también, que tú sabrás que está hecho bien hecho cuando haya acabado. Si te han hecho una chapuza, lo sabrás también cuando haya acabado y cuando hayas pagado. O sea, tienes que confiar y tienes que también ver una empresa que tenga cara y ojos en ese sentido, ¿no? Entonces... Cuando el abogado presenta las pruebas que tenemos nosotros, le va todo mucho mejor en el juicio. Porque, claro, son pruebas que ya están enfocadas, trabajamos en coordinación con ellos, para el tema que tenemos. Entonces,
pero hay pruebas que no se admiten a trámite. Es decir, hay pruebas que no tienen una validez legal.
¿De detective?
No, 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 no de uh-huh. No lo sé, o sea, tampoco... No tengo mucha idea porque tampoco uh-huh. estaba en esa situación, ¿no? Pero un email que te mando yo a ti, ¿eso ante un juez puede ser una prueba? O un WhatsApp que yo te mando a ti, ¿tiene una validez legal o no?
Sí, eso sí, pero en cuanto... Piensa que la investigación, como te decía antes, no es vamos a seguir y a ver qué sale. No, no. A mí me llega el abogado, me reúno con el abogado y el cliente y decimos qué queremos conseguir. Uh-huh. El cliente desde su punto de vista interesado, el abogado desde su punto de vista de cómo va a enfocar la estrategia. Uh-huh. Yo no puedo ir por separado. Siempre que me llega un tema, ¿tienes abogado? Sí, voy a llamarlo.
Vale.
Yo voy por otro lado, no. O sea, tiene que ir en consonancia. Siempre digo, los detectives somos el arma que utiliza el abogado en un juicio. Uh-huh. Entonces, claro, tengo que preguntarle, ¿qué vas a querer? ¿Pistola, katana o qué quieres? ¿No? Y de verdad que todos los juicios llegan a mucho mejor puerto con detectives, no es porque sea mi profesión.
Hemos visto ya que podéis ganaros muy bien la vida los detectives. Uh-huh. ¿Crees que es una profesión que va en alza? ¿Crees que aún se necesita como mucho trabajo para darla a conocer? La gente pues quiere ser cantante, influencer, uh-huh. pero detective...
Pues bueno, en cuanto a lo que la gente quiere ser, sí que hay muchos que ya me están diciendo, oye, quiero ser detective.
Porque para ser detective necesitas estudiar criminología, entiendo. ¿O?
No, es curso de detective privado. Son 3 años de universidad. Entonces pienso que sí que va a ir en alza sin duda, o sea, ahora además cuando consigamos, porque es una asignatura pendiente de la profesión y creo que nos toca a la misma profesión, o sea, la culpa de que la gente me pregunte cuando salgo por ahí un detective si existe, no es de ellos, es nuestra, que todavía no hemos podido llegar a todo el mundo, ¿vale? Entonces pienso que cuando la gente se dé cuenta de todo lo que puede hacer un detective, Y hay cosas que se ven más fácil, cuando te digo, oye, que con un detective despides a este tío por 2.000 euros. Es bastante fácil de intuir. Creo que hay cosas a nivel personal que van a exigir un cambio cultural, que se van a demorar bastantes más años, como es, por ejemplo, el tema de las infidelidades, que la gente hoy en día lo ve como un súper extremo y que dentro de unos años vas a preferir decir, oye, mira, pago 700 euros y sé la verdad y me olvido del tema. No quiero dolores de cabeza. Pero creo que eso sí se va a demorar unos años más.
Uh-huh. Y el hecho de ser detective es algo que conoce tu entorno, todo el mundo lo sabe, porque entiendo que el detective también, al ser, por, como su palabra indica, detective privado, tienes que tenerlo muy privado hacia el público. Tú te expones en un podcast, ¿no?
Claro, yo era así, pero yo empecé que cuando me preguntaban a qué me dedicaba, me inventaba profesiones. Ya, a veces, recuerdo un día que yo inventé, dije, no, yo soy, ¿qué le dije? Le dije, soy, me dedico al marketing digital. Y en esa época no tenía ni idea de marketing digital. Con la mala suerte que el tío se me puso a preguntar.
Pues yo también.
Pues dime tú. No, no, me dijo.
¿Cuál es tu estrategia de...?
Me interesa mucho, dime tu página web que te voy a contratar. Y yo, ¿será posible?
Qué putada.
Y siempre lo íbamos escondiendo un poco porque al final es un juego del boca a boca y el mundo es más pequeño de lo que parece. Igual que parece que no, pero te vas a encontrar a alguien tomando un café aquí. Uh-huh. También es posible que tú hoy estés hablando con alguien y le digas que eres detective tomando una copa y piensas que no pasa nada y el día siguiente te toca investigarlo.
Y ser investigador privado, entiendo que entonces es como ser médico, como ser juez, no puedes serlo sin unos estudios, sin nada que te acredite, ¿no? Es decir, ahora alguien pues puede ser, no sé, pianista sin haber tenido que ir al conservatorio porque lo ha aprendido él, o presentador, porque no hace falta tener una licencia para ser presentador, pero ser detective. No puedo montarme yo una agencia de detectives sin tener un...
Igual que un abogado. Si tú no has hecho el grado en Derecho y ahora encima le han añadido el máster de abogacía, no puedes ser abogado. Y si te montas un despacho de abogados, lo que vas a tener es un problema.
Yeah.
Esto es igual. Además, piensa que en todas las publicidades que hacemos nosotros, nos hacen poner nuestro número que corresponde. Que no es el que has visto aquí, es otro que han generado ahora.
Uh-huh.
Entonces, yo, por ejemplo, en mi Instagram, en mi TikTok y todo esto, tengo el número. De cara a que si algún día a la policía se le ocurre decir, bueno, este señor quién es, pues directamente con el número pueden chequearlo. Ah, vale, vale. Uh-huh. Ya me pueden llamar o... En fin.
Y el hecho de ser público no te hace... No dices, joder, ya no podré hacer nunca más el trabajo que he hecho hasta ahora.
En cuanto a mí, personalmente, en cuanto a esto. Sí, es verdad. Y de verdad que es una cosa que lo echo de menos. Y lo pensaba el otro día, Uri, que estaba tomándome algo tranquilo en Madrid. Digo, es que hay que aprovechar cada momento. O sea, a veces pensaba muchas veces, qué horror, ¿no? Llevo ya 12 horas aquí, estoy pasando frío. Pero también tiene un componente que cuando subes de etapa no va a volver a pasar, ¿no?
Yeah.
Como cuando tienes una novia y luego la dejas, ¿no? Que dices, hombre, pues...
Por un
día volvería, ¿sabes?
Pero un pasado romántico, ¿no? O una...
Sí, no deja de ser...
Una perspectiva romántica.
No deja de ser perspectiva romántica también. No volvería a hacer todos los días calle. Pero sí es verdad que hay una parte que te prometo que he hecho de menos.
Dani, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
De todo este tema, que es un tema que a mucha gente le interesa, que es un tema muy, muy desconocido también para muchos. Es, no sé, pensaba, ¿no? En jugar al Cluedo todos los días.
Pues estar, sí, se parece bastante.
En estar ahí viendo qué sucede y hacia dónde va la realidad. Y seguro que es una profesión que tiene un desarrollo, ¿no? A nivel tecnológico, increíble, ¿no? Por delante.
A nivel tecnológico no tanto, te decía, porque nos marca la ley. O sea, creo que el desarrollo va a ser a nivel cultural, de que igual que ha pasado, pues, por ejemplo, con los psicólogos, que antes la gente lo veía como un extremo, y, hombre, no voy a ir al psicólogo porque es que estoy loco. No, no, la gente se empieza a normalizar, es decir, pues he ido al psicólogo. Y es no ahora, hoy en día, 2023, normal. Creo que vamos a ver esto con el detective, que va a ser un día, pues sí, he contratado al detective porque quería saber esto. Ya está.
Muchas gracias, Dani. Un placer, tío.
A ti siempre. Gracias.
Gracias.
Encantado.